UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Vamos a continuar con nuestro serial de emisiones de radio y de podcast en el ámbito de nuestro espacio, ya que no conocen nuestros oyentes, Derecho, Ciencia y Sociedad, con el objetivo siempre de la divulgación científica y la transferencia del conocimiento, y en el que hemos tenido ocasión de ir tratando temas siempre de interés, la digitalización, inteligencia artificial, la protección del cliente bancario, y en nuestras últimas emisiones sobre las conductas problemáticas en las nuevas comunidades digitales en torno a los videojuegos, y en el ámbito, en este caso particular, del proyecto Prometeo de 2023 que dirige el profesor Fernando Miró Linares, y catedrático de Derecho Penal y director del Centro Crimina. Y hoy vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de estos temas con Mario Santisteban Galarza, por supuesto miembro, como yo mismo, del grupo de trabajo de investigación de Gamer Victim, y en particular hoy vamos a hablar con él sobre la regulación de las comunidades del gaming, la oportunidad de una eventual regulación o de revisión de la ya existente que pueda haber, etcétera. En todo caso, Mario, muchísimas gracias.
¿Qué tal, José Carlos?
Por estar aquí,
gracias,
con nosotros. Y yo te preguntaría, ya para iniciar, que, oye, nos habéis hablado o nos vais a hablar de diferentes comportamientos problemáticos que se dan en estas comunidades digitales y que todos, en mayor o menor medida, conocemos, aunque sea porque tenemos adolescentes o incluso menores de edad, jóvenes, adolescentes, menores, que participan de un modo particularmente intenso, incluso diría yo, en estas comunidades digitales. ¿Qué deben hacer, por tanto, los poderes públicos para hacer frente a esta problemática y qué soluciones se proponen desde el proyecto en el que estamos trabajando?
Bueno, yo en primer lugar sugeriría cierta cautela. Uh-huh. Es decir, yo creo que es importante, y ligado todo un poco con el proyecto de Gamer Victim, seguir con la cuestión de analizar cuál es el impacto, ¿no?, y la prevalencia de estas comunidades, o sea, perdón, de estos comportamientos, y asimismo teniendo en cuenta que son comportamientos muy, muy diversos entre sí. Ayala ya nos ha comentado que la literatura habla de la toxicidad en un sentido muy polivalente, ¿no? Uh-huh. Seguramente con muchas conductas que interesan ya al derecho penal y conductas que solo, digamos, podrían o parece que podrían interesar dentro del ámbito de la ejecución privada de las normas del videojuego. Por tanto, siento que abrazando esta diversidad de conductas, pues bueno, habrá que ver el impacto de cada una de ellas y en función de ese impacto, cuál es la respuesta oportuna. Y pensando en un catálogo de respuestas, y sin dirigirla ninguna de ellas a cada una de estas conductas, ¿no? Bueno, la primera cuestión es quizás simplemente ahondar en su estudio. Muchas veces de estos comportamientos apenas han sido estudiados de forma rigurosa y la primera cuestión es que si se detectan ciertas prevalencias muy altas de este tipo de conductas o ciertos impactos psicológicos problemáticos, pues quizás hay que dedicar más recursos públicos. Lo primero es seguir entendiéndolas antes de hacer nada, ¿no? La segunda forma sería, quizás de forma informal o incluso con los mecanismos, las leyes, pienso en particular en regulaciones administrativas ya existentes, pues monitorizar. Que el poder público ya despliegue, ¿no?, la actuación de diferentes comisiones administrativas, etcétera, pienso en la Comisión Europea, en el ámbito español, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, etcétera, que bueno, pues que poco a poco vaya adentrándose y estudiando esos comportamientos y sí, la normativa existente prevé ya algún mecanismo sancionador, pues bueno, que se despliegue. Y bueno, luego sería la cuestión de meditar si el Código Penal tiene algo que ver aquí, ¿no? Besar nuevas criminalizaciones que yo me encuentro bastante escéptico. Yo creo que los casos más graves ya se contemplan en la legislación penal y lo creo que lo más interesante es seguir estudiándolas y activar, en su caso, mecanismos administrativos para sancionar las formas menores de forma consistente.
Sobre todo, Mario, y perdona, teniendo en cuenta que una criminalización excesiva no parece que tenga mucho sentido, porque obviamente el reproche penal está para situaciones extremas, particularmente rigurosas en el análisis, sí, sí. Bueno, Mario, pues también, mira, aprovecho para trasladarle a nuestros oyentes y para compartir contigo algo que evidentemente conoces. Yo he tenido ocasión de recibir recibir documentación, al fin y al cabo, de una en el ámbito de la comunidad digital, de las tantas que hay, pero la FIFA 2023, de ver cómo existe la posibilidad de que el propio jugador que está en esa comunidad digital, ante una situación de acoso o no, o una situación, bueno, podríamos utilizar el término desagradable o no ajustada a lo que el jugador espera en ese ocio, realizar una a la propia compañía una comunicación refiriendo la situación o la conducta determinada y que, fijaros, para que también lo puedan ver nuestros oyentes y sentirse próximos, porque seguramente algunos de ellos lo han recibido o su hijo jugando, la respuesta de la compañía cuando denuncia el informe que tienes que presentar solicitando algún tipo de medida es: hola, gracias por informarnos de tu preocupación. Insisto, alguien que ha denunciado una conducta en el juego, y ayudarnos también a hacer de nuestra comunidad FIFA 2023 un lugar positivo en el que jugar. Hemos revisado tu informe, Mario, y no vamos a tomar medidas esta vez. Leo algo más, fíjate que refiere incluso: investigamos el motivo, el contexto, antes de decidir si el contenido denunciado o las cuentas siguen las instrucciones y las reglas de nuestro acuerdo de usuario, esos acuerdos privados de juego de condiciones que referías hace un momento. A veces un solo comentario dice de una conversación más amplia o una opinión muy diferente a la tuya puede no ser una infracción, claro, porque nos encontramos aquí en dónde está la medida. Si se trata de una denuncia de chat de voz, ahora mismo no recopilamos datos de voz o grabaciones, de modo que no podemos tomar ninguna acción en este aspecto. Aún así, seguimos trabajando en la mejor manera de revisar los chats de voz denunciados y luego incluso, bueno, pues decir alguna otra cosa y finalmente, que incluso de un modo un tanto hipócrita te refiere, puede que esta decisión, la de no tomar medidas, claro, no sea la que esperabas, le refiere al jugador, pero no dejes de seguir informándonos sobre tus preocupaciones en el futuro. Tus informes contribuyen a la comunidad saludable y positiva que estamos construyendo. Aun si no tomamos medidas en este momento, la información nos ayuda a mejorar nuestros sistemas y asegurarnos de que estamos haciendo las cosas divertidas, justas y seguras para todos. Bueno, esto es un ejemplo clarísimo. De lo que estamos, de lo que está en juego, ahora en juego, pero un juego de análisis, ¿no? Y por eso yo, en todo caso, te pregunto ahora, Mario, y con el tema de la toxicidad en estos espacios, de lo que da buena cuenta este tipo de herramientas, aunque sean incipientes, que ahí están ya en manos de los jugadores, ¿qué deberían hacer las compañías privadas y las entidades públicas para enfrentarse a ellas?
Claro, es que tu ejemplo es muy sugerente y entra tan a colación con lo que estamos hablando. Claro, pensando en esa conducta, no sabemos exactamente qué ocurrió en ese videojuego específico. Lo más seguro es que la conducta que se perpetrara y que se denunciara por los canales privados de la plataforma, tendiendo la naturaleza del juego, no fuera constitutiva de infracción penal. Es claro. lo más seguro, ¿no?
Otra cuestión. Ni siquiera de una infracción de ninguna naturaleza, quizás. Claro, quizás estamos aquí hablando de adolescentes, etcétera, ¿no?
Sí. Quizás aquí entra y también ligándolo con la pregunta anterior, bueno, ¿cuáles son los modelos para enfrentarse a conductas, digamos, un poco tóxicas, como lo hemos discutido previamente, o que se encuentran en los lindes de la legalidad, de la moral, y sobre todo lo que en un espacio de juego, ¿no?, sería inaceptado por las normas de ese espacio? Y estamos con la cuestión de la respuesta privada, es decir, la respuesta de moderación de contenido, ¿no? Un sistema de ejecución privado en el cual las plataformas dictan sus normas, dicen lo que es o no inadmisible, aunque a veces ellas a la hora de interpretarlos, ejecutarlos, pues existe un amplio grado de incertidumbre por ellas mismas, ¿no? Porque después existen sistemas de moderadores y sobre todo sistemas de inteligencia artificial. Lo más seguro es que ese mensaje lo haya analizado una inteligencia artificial, es decir, que haya valorado con ciertos triggers, es decir, con ciertos porcentajes de toxicidad que ellos tienen en su modelo, y pues el reporte de texto diga, pues si has pasado este porcentaje, pues es tóxico o no tóxico. Porque hoy en día la moderación es prácticamente utilizada por inteligencia artificial. Claro, aquí, y creo que apuntaba al mensaje que decía, no, es que en el chat de voz no lo consideramos. No, porque, claro, porque, por ejemplo, no, porque no tienen, hay otros, porque seguramente su inteligencia artificial de chat de voz todavía no funciona adecuadamente. Hay otros sistemas como los de moderación de del videojuego Call of Duty que ya están, digamos, utilizando para, digamos, vigilar todas las conversaciones que se dan al videojuego para ir señalando ellos, por lo menos, su sistema con un porcentaje de...
Lo cual bueno, es interesantísimo también, sí, pero sí, desde el punto de vista de la privacidad.
Efectivamente,
y tanto,
sí, los derechos fundamentales, sí, hasta qué punto. Bueno, la cuestión aquí es esto. Es decir, la cuestión es cuál es, digamos, el grado de efectividad de estos sistemas de moderación de contenidos y son, por un lado, efectivos para enfrentarse a esas formas menores de toxicidad y al mismo tiempo que sean respetuosos con los derechos de los jugadores. ¿En qué sentido lo digo esto? Pues bueno, pensando en el FIFA, las personas pueden dejarse una cantidad importante de dinero, una inversión monetaria interesante, microtransacciones, también el hecho de comprar el juego en sí mismo y por tanto, si un sistema de moderación de contenidos toma una decisión equivocada, este jugador puede ser baneado, puede ser suspendido. Por tanto, esos derechos patrimoniales en los cuales ha invertido pueden ser privados de alguna manera. Por tanto, tenemos que ser cautos a la hora de también de forzar a estas plataformas que ejecuten de forma exacerbada estos sistemas. Y yo creo que ese es el debate, ¿no? Es decir, monitorizar estos sistemas. Y yo creo que ahí, como te anticipaba, hay un debate legal interesante, que aunque es cierto que la literatura jurídica no ha estudiado el campo de la moderación en el gaming con demasiada, bueno, asiduidad, o con la que yo estimo que sería interesante que lo hiciese, sobre si ya ciertas normativas como la Ley de Servicios Digitales pues pueden fiscalizar estos sistemas de moderación, ¿no? Entonces, claramente, un esquema de notificación, acción, de apelación de las respuestas, toda esta serie de derechos que ya están previstos en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, que tengan que ser obligatorios los sistemas de videojuegos, que yo creo que sí, y también, sobre todo, que la Comisión Europea empiece a mirar estas plataformas de videojuegos para, bueno, para monitorear la efectividad real de estos sistemas, como lo hacen con otras plataformas como X o TikTok, por ejemplo.
Sí, pues mira, Mario, aprovecho para comentarte, porque ciertamente aquí las responsabilidades o la cadena de responsabilidad puede estar repartida, ¿no? Y en el mismo caso que te refería anteriormente, una cosa es la denuncia de la conducta que realizaba el jugador, en este caso en el FIFA 23, a eSport, y otra diferente, ciertamente, la de la plataforma, sí, porque le venía a decir, oye, mira, no, nosotros somos responsables de tu cuenta, pero no podemos hacer nada porque no estamos, además, ni siquiera preparados desde el punto de vista del chat de voz para filtrar esas conductas, pero además de decirte que bien que lo sentimos, porque todavía no podemos, sí que refieren otras dos opciones. Esto no lo he leído en mi intervención anterior, pero aprovecho para referirlo a la luz de lo que tú has referido. Otras dos opciones que te ofrecen. Uno, si juegas en consola, también puedes informar de esas interacciones de chat de voz al propietario de la plataforma. Y es posible que tomen medidas con la cuenta del jugador, que creo que es lo que tú referías, ¿verdad? Y dos, en el juego puedes silenciar o bloquear a jugadores que arruinen tu diversión y rompan las reglas. Es ciertamente una cadena de responsabilidades, ¿verdad? Notable, sí, 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 y que está por definir.
Aquí es interesante también, bueno, y lo mismo, ¿no? Que si hay diferentes proveedores, seguramente se está refiriendo a PlayStation, en el caso de PlayStation, claro, que la cuenta de PlayStation Network de ese usuario respectivo que sea el motivo del ataque. Pero me voy a detener más, si me lo permites, en esa segunda cadena de medidas, medidas más relacionadas con cómo se estructura el lugar, cómo se estructura esta interacción virtual, ¿no? La cuestión no es solo bloquear, sino también silenciar, ¿no? El hecho de que tú entres una partida y tengas la opción de relacionarte con los jugadores de otra manera distinta, ¿no? También, es decir, que no todo es la sanción de privación del espacio a los dos jugadores, que también las compañías de videojuegos tienen que pensar, desde el punto de vista, en otro sentido más amplio. O, por ejemplo, nosotros estamos ahora realizando un estudio, que espero que en su futuro podamos comunicar por aquí, tratando de ver, digamos, mapear estas respuestas.
Sí.
Y una parte que no está presente o no, como nos gustaría, en las medidas que han adoptado las compañías de videojuegos, son aquellas respuestas de carácter que premian, digamos, el comportamiento no tóxico. ¿no? Porque el videojuego existe una gran cadena de suministro de mercancías digitales, ¿no? De skins, de sistemas de monetización de apariencia, ¿no? Que juegan con la apariencia del jugador. Entonces, lo que se podría hacer más es premiar al jugador que se comporta de forma diligente con toda esta serie de objetos virtuales, en vez de a ser punitivo y ser restrictivo, que puede ser también interesante. Es decir, ir más allá del baneo, puede ser.
Muy bien. Mario, ¿y qué pasa? Porque hemos hablado de las plataformas, incluso de las compañías que... Pero, ¿y qué pasa con los creadores de contenido e influencers? ¿Ellos tienen algún tipo de responsabilidad para prevenir alguno de estos comportamientos? Parece que sí, ¿no? Pero dinos algo al respecto.
Sí, bueno, pues es un tema muy 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 interesante, es la perspectiva regulatoria. Es decir, que nosotros ahora mismo la con normativa audiovisual española está muy influenciada por la normativa europea, o la Directiva de Comunicación Audiovisual Europea, que en la cual hay un silencio sobre estas personas, sobre los creadores de contenidos o influencers, pero es cierto que hay ciertos ordenamientos nacionales, y entre ellos el nuestro, que sí que ha empezado a decir ciertas cosas sobre cómo deben regularse los influencers. En nuestro caso ha tenido bastante papel la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que ya por 2020-2023 realizó una serie de investigaciones propias estudiando a estos creadores de contenido, ¿no? Bueno, en una de ellas, una de las iniciales, se dijo que una gran parte de los contenidos que emiten estos nuevos agentes existen comunicaciones comerciales no identificadas o contenidos sexuales que pueden ser perjudiciales o inapropiados para los menores. En un estudio posterior señaló que los resultados revelan que solo una tercera parte de los vídeos analizados podrían ser calificados como para todos los públicos, o que podrían ser vistos por una audiencia menor de edad. Y luego también hay ciertos estudios, pienso en el caso de Reino Unido, del House of Commons, un estudio de House of Commons de Reino Unido, señalando pues bueno, las relaciones que se dan. Es cierto que son personas que tienen una gran influencia sobre su público, por eso se les llama influencers, creadores de contenidos, y se generan relaciones parasociales importantes que, desde la perspectiva, que bueno, que podrían ser perjudiciales en algún sentido. Yo mismo sigo a muchos creadores de contenido que hacen una labor fantástica. Es cierto que al final creas una relación no personal física, pero que es cierto que lo que dicen, lo que te influye y te, ¿no? Entonces puede ser que le caiga la publicidad y metiendo a los menores en la ecuación, esto es importante. Al mismo tiempo, esto, y un breve matiz aquí, también me preocupan ellos. Es decir, estas son personas que están completamente expuestas a Internet. Y lo que sabemos sobre... aquí me estoy yendo un poquito de la pregunta, perdóname.
No,
lo que sabemos de las teorías de, por ejemplo, de criminológicas que explican la cibervictimización es que a mayor exposición hay más riesgo de ser cibervictimizado. Pues bueno, yo creo que si sacásemos que no existen, no en el ámbito del streaming, pero si hiciéramos una encuesta a ver a cuánto tipo de discurso de odio, cuánto tipo de comportamientos sexistas estas personas se enfrentan a Internet, vamos, nos saldrían unas prevalencias altísimas. Ojalá en un futuro podamos hacerlo. No, entonces, al mismo son sujetos que pueden tener una influencia también en ellos mismos, también la forma en la que se mueven sus espacios, y también se ven expuestos, ¿no? Entonces, una figura muy interesante desde el punto de vista del derecho y la criminología. Bueno, ¿qué ha hecho el legislador español hasta ahora, hasta el momento? Básicamente, el legislador español ha regulado solo a los más grandes. Llama a los usuarios de especial relevancia en el ámbito de la comunicación audiovisual, no en otro tipo de ámbitos. Es decir, aquellos que tengan unos ingresos brutos detengados de más de 13.000 euros al año, que dice con un número de seguidores igual o superior a 1 millón en un único servicio de plataforma, o de 2 millones aglutinando a varios servicios. Y asimismo ha puesto un límite de un mínimo de vídeos, que bueno, eso no es muy relevante porque la mayoría lo cumple. Esto implica que es cierto que, aunque porque en España es cierto que tenemos un gran número de creadores de contenido, esto afecta a los más grandes. Afecta prácticamente a 81, entre los cuales pues están nombres como Cristini, Alex el Capo, el Chocas, Ibai Llanos, evidentemente, o DJ Mario. Bueno, ¿a qué se les obliga, digamos, con esta normativa? Como digo, solo los más grandes. Los más pequeños, un youtuber pequeño, que un youtuber con entre 100.000 o 300.000 seguidores, si lo hace muy bien las cosas, puede llegar a vivir de la creación de contenido, ¿no? Si hace muy bien las cosas, si tiene otro tipo de fuerzas de monetización, etcétera. Pues básicamente, en primer lugar, tienes que estar registrados, un registro público, junto a otros servicios de comunicación audiovisual, y tienen tienen que ser transparentes en lo que se refiere a las comunicaciones comerciales que hacen, es decir, cuando hacen un patrocinio con una marca, etcétera, pues bueno, antes que se inicie el vídeo, tienen que adecuadamente mostrar a los espectadores que está su contenido está siendo promocionado, y también establece ciertas obligaciones de protección de los menores un poco difusas. Yo aquí, sobre todo en el momento actual, porque ahora digo que ahora va a haber una nueva regulación, aunque va a confundir las cosas aún más, al menos desde mi humilde perspectiva, ¿no? Básicamente tienen que aquellos programas que dicen dice la Ley de Comunicación Audiovisual que tengan en contenidos sociales que puedan incluir escenas de pornografía o violencia gratuita, la tienen que estar en un catálogo separados. Claro, el problema aquí es el streaming. Es decir, una cosa es que tú tengas un canal de YouTube y tengas todos tus vídeos compartimentados, ¿no? Y dices, este es... Ojo, cuidado, si tú te metes aquí, vas a ver este contenido, ¿no? Ahí el aviso es más fácil. El problema del streaming es que es una retransmisión en directo, ¿no? Entonces, muchas veces separar una cosa u otra o cómo fomentar esa transparencia al usuario es más compleja. Y de hecho, yo por crítica y sin meterme mucho más, es cierto que ahora, digamos, esta normativa se quiere revisar, se quiere imponerles más obligaciones y equipararlos más a la televisión. Lo que pasa es que yo aquí veo muchas contradicciones, ¿no? Las nuevas propuestas del anteproyecto del gobierno de ley orgánica para proteger a los menores en los entornos digitales. Y dentro de ese anteproyecto, pues parece ser que se está expandiendo esta cuestión. Y yo el único comentario es que muchas veces yo creo que el Ejecutivo está tratando de equipararlos a los medios televisivos tradicionales y diciendo, no, tienen que cumplir estas obligaciones de medios televisivos tradicionales y tú como jurista la vas y diciendo, pero no acabas de decirme esto, no entiendes muy bien la aplicación del formato. Yo creo que tendrían que tener un tratamiento un poquito distinto y que la regulación fuera algo específico para ellos más que remisiones normativas que muchas veces pues el jurista se queda un poco a medias de cuál es la obligación concreta que se deriva del texto legal para esa persona que abre stream, para esa persona que sube un vídeo. Pues creo que aquí estamos en un momento de inseguridad jurídica para ellos, yo creo.
Muy bien, Mario, pues dado el formato en el que nos movemos, voy a realizarte una última pregunta, perdón, para terminar esta tertulia, que podría ser extenderse en el tiempo tiempos. Pero en todo caso, la cooperación privada parece que resulta esencial en este ámbito, pero la pregunta añadida sería, ¿tendría límites? ¿Tiene límites esa cooperación privada? ¿Es el único instrumento, la única vía regulatoria para enfrentarse a estos problemas, Mario?
Claro, esta es la cuestión central. Yo creo que desde la Unión Europea particularmente pues se ha lanzado esta, yo creo que es la vía adecuada, con los matices que ahora introduzcamos, esta idea de self-enforced regulation, ¿no? La idea de nosotros marcamos unos principios generales y que los entes privados sean los que ejecuten, introduzcan estos principios. Dentro de la criminología también es algo que la third party policing, ¿no? Utilizar a otras entidades, terceros en la prevención de delitos, es algo que es un vocabulario que está ya en nuestro sistema jurídico, ¿no? Es decir, lo primero hay que apuntar. Y ahora bien, es cierto que, como digo, nuestra vida digital estos espacios son parte de nuestra vida digital. Entonces, privarnos de estos espacios y con decisiones muchas veces pues que no tienen las garantías, evidentemente, como las que tendría una resolución judicial, pues tiene efectos en los ciudadanos, ¿no? Si aquí podríamos traer a un constitucionalista o un civilista a que nos hablase sobre el efecto horizontal de los derechos fundamentales, estos debates más teóricos abstractos sobre cómo estas compañías si están vinculadas o no por los derechos fundamentales, es un debate muy rico y muy interesante. Pero lo que sí que está claro es que de forma práctica estas decisiones que nosotros estamos obligando a imponer a estas entidades privadas tienen implicaciones. Por tanto, yo creo que aquí las entidades reguladoras tienen que ser muy finas, muy detallistas respecto a qué obligaciones específicas les imponen y sobre todo por una cuestión de efectividad y ver realmente cuando ahora estamos con todo el debate, por ejemplo, de la cuestión de los sistemas de control parental y de acceso, ¿no? a determinadas plataformas de pornografía, etcétera, y cuáles son las tecnologías que se le va a imponer este tipo de cuáles son los estándares reales. Tenemos que mirar primero a la técnica, al estado del arte, ¿no? Es decir, si el estado del arte nos ofrece unas tecnologías que puedan realmente hacer efectiva esta regulación. O con la cuestión de la moderación de contenidos. Sí, evidentemente, por ejemplo, el caso del copyright es un caso paradigmático en este punto. Es decir, hemos llegado a un punto en el que hay sistemas algorítmicos desplegados para detectar obras protegidas que, bueno, pues garantizan que las grandes plataformas, pues el nivel de incumplimiento se ha reducido notablemente, ¿no? No podemos comparar el YouTube de 2005 al YouTube actual. Pero bueno, evidentemente una ejecución privada desmedida que no tenga en cuenta los derechos fundamentales, pues que hacen el ámbito del copyright, que muchísimos vídeos que son ejercicio de libertad de expresión, que podrían estar amparados perfectamente por la normativa de propiedad intelectual, pues estos sistemas algorítmicos no detectan esos matices, ¿no? Y por tanto esos contenidos son desmonetizados, son tirados, baneados, ¿no? Y entonces ahí está el problema de la ejecución privada, que se pierde el matiz de la ejecución pública con toda su contrapartida positiva. Por tanto, la cuestión es, yo creo que esto evidentemente no hace que la estrategia sea inequivocada, es decir, yo no creo que la cooperación pública-privada es necesaria en la vida digital actual. Otra cosa es que necesitamos que las entidades públicas estén muy preparadas para no solo fiscalizar que estén eliminando los contenidos, sino cómo se eliminan los contenidos y de ahí de alguna manera introducir los derechos fundamentales de los usuarios.
Yo creo así es, Mario. Pues nada, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado parte de tu tiempo para enfrentarse también a un tema que es todo un reto, el de la regulación de las comunidades del gaming. Y bueno, debo decir, no sé si los oyentes tendrán la misma sensación, pero podemos estar algo más tranquilos porque hay gente competente que dedica su tiempo a estudiar estos temas, a hacerlo de un modo meticuloso, riguroso y equilibrado, inteligente también, como eres tú, desde luego, como es el proyecto y las personas que colaboran en él. Oye, entre las que me incluyo yo también, una aportación menor. Y una labor como la que hace el Centro Crimina, siempre abordando proyectos de extraordinario interés. Nada más, Mario, vamos a seguir seguramente en los próximos días ofreciendo a nuestros oyentes todo este serial de cuestiones vinculadas a las conductas que se producen en el ámbito de las comunidades digitales, videojuegos, y soluciones que eventualmente puedan darse. Muchísimas gracias, Mario, y un fuerte abrazo.
A ti, José Carlos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.